dando pie a una invitada que nos va a traer a un poco más a... No sé dónde nos va a traer. Carmen Iriondo.
Va a ver en mi nueva.
¡Hola, Carmen Iriondo!
Hola. Ay, me hizo acordar porque yo bailé el minué.
¡Qué hermoso!
Sí, sí, en esa época. Toqué el piano con Mariquita Sánchez también. A cuatro manos tocábamos. Muy lindo, muy hermoso. Muy hermoso, la verdad, sí, que estoy muy agradecida con Mariquita Sánchez.
¿Estás de acuerdo con el profesor Godio, con todo lo que dice?
Por supuesto.
Muy bien.
Es godista de la primera hora.
Sí, no. Necesito adherentes. Sí.
Por suerte, además, en la radio hoy existe gente como vos que podés traer esto, esta historia que la gente desconoce.
Desconoce. Es
y la ha olvidado, la ha olvidado.
Carmen Iriondo, usted es una persona de clase, bueno... popular por elección, pero de
por
origen.
Supuesto. Soy transsocial, siempre digo.
¿A Meme Godio la conoce? ¿A la madre del profesor? Meme. Está encerrada hace un montón, con los postigos cerrados, todo, pero viven juntos. ¿Meme Godio le suena? ¿O de soltera, Meme? ¿Era Álzaga?
Álzaga es soyata de suye.
Entonces ya sé quién es.
Y la conocí, la ubicación, claro, de canasta habrás tomado.
Sí, no, lo he escuchado en casa, sí. Pero viste, yo vivo...
¿Lo he escuchado en casa?
No, me llevo bien con esa gente, mucho.
No, pero Meme igual está muy encerrada. Creo que necesita de vos como psicoanalista.
Así que
porque
pasa?
Quedaron muy pegados,
sí,
el profesor Godio y mamá y su mamá.
Es una relación muy simbiótica.
Vamos a pedir una
tanda.
¿Pero
a vos te molesta?
No, me da miedo.
Pasa,
no,
la llevo bárbaro.
Bueno, entonces no tenés que ir al psicoanalista.
Mira,
cuando volvamos de la tanda...
Celebremos.
Cuando volvamos de la tanda, vamos a ver qué hablan durante la tanda. Yo lo que se pueda contar lo voy a contar y lo que no, no. Vamos a escuchar música, porque ha musicalizado poemas suyos sobre animalitos, del cielo, el infierno y el mar. O de Dios,
no, el cielo y el infierno es el disco. El del mar lo dejé afuera porque si no me cabe
en
el título de la tapa.
Estuve bien lo que dije.
Viste, regio.
Vamos a hablar de tu nuevo libro. Y bueno, y ayúdame con este grupo porque no los puedo manejar.
Ah, estás ya desbordada. Fin de año, Silvina.
Estoy desbordada.
Sí, sí. Fin de año, un cambio de paradigma.
Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Martes. Deportes. Espectáculos. En Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 49 minutos.
Nos escuchás también en Bariloche, por FM 95.5.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir.
Nacional.
Seguí a la radio en Twitter.
@ Nacional AM870.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Carmen, antes de hablar del libro que se presenta este jueves en la librería Norte, vamos con esta música, pero tenés que vos introducir esto, porque el libro tiene unos añitos, la musicalización es más de ahora,
sí,
y es un libro genial sobre animalitos, sí. Los poemas me los acuerdo, no los podía recitar,
no,
pero recuerdo
libro,
cómo me gustó leerlos.
Es un libro que editó Mansalva, que tiene, son todos poemas infantiles, que se llama Animalitos del Infierno, del Cielo, del Infierno y el Mar. Eso, así se llama el libro. Y es supuestamente para chicos, pero en realidad los animales les pasan cosas de grandes. Así que es para todas edades.
¿Podemos compartir uno? ¿Qué es cuál?
El que vamos a compartir, bueno, no, lo que pasa es que esto yo lo musicalicé, digamos. Luis Erávolo, que es un músico que yo aprecio y admiro muchísimo, un día yo le comento, me gustaría que estos poemas se transformen en canciones, de alguna manera, porque muchos chicos en los colegios me preguntan acerca de cómo es que se escribe poesía. Como este es un libro rimado, básicamente, enseñás enseguida a decir que la rima sola te lleva a cantar, que es muy fácil, si rimás camión con ilusión ya te sale una canción. Y se sorprenden mucho, que parece mentira que no, a nadie se le ocurra, ¿no? Digamos. Entonces dije, bueno, vamos a poner la música. Lo que pasó es que se transformó en un proyecto importante. Uh-huh. Empezó siendo algo que era divertido y mientras fuimos haciendo, hicimos cada animal, Luis presentaba un género diferente de música.
Qué bueno.
Entonces me sometió a mí a un desafío brutal porque a mí el bolero me sale bien y el blues también. Qué pero lindo. Todo lo demás, cumbia y samba y no sé qué. Pero fue hermoso trabajo también con el Chino, que es el técnico, que me ayudó un montón, y Alejandra Martín hace coros. Y
entonces, nada menos.
Nada menos ni nada más, un honor impresionante. Fue un lindo trabajo de todo el año, además grabamos en Luján, en un estudio privado que es de Luis Eraulo, y fue lindo porque nos encerrábamos ahí un día entero. Bueno,
¿y cuál vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Los Conejitos. Ah. Pero ahí canto yo sola, digamos, no, los demás.
¿Qué ritmo tiene Los Conejitos?
Los Conejitos es una balada media bolerada, digamos.
Bueno, vamos con la balada bolerada de Los Conejitos, de Carmen Iriondo, como poema, musicalizada por Luis Eraulo. A ver cómo suena.
La coneja blanca y gris se disfrazó de princesa para conquistar Alejo. El gran cantante conejo, pero a Alejo le faltaba nada menos que un dientito. Pobrecito se quedaba sin cantar, mudo y solito, comía sus zanahorias muy despacio y sin morder, y mojaba sus bigotes con lágrimas sin querer, pero frunciendo las ñatas, las orejas para atrás se fueron perdiendo el miedo y empezaron a noviar.
Alucinante, alucinante. Carmen Iriondo cantando su propio poema dentro de ese libro. Bueno, y el disco dijimos que va a tener un título más breve. ¿Cuándo lo vamos a poder adquirir, conocer, presentar?
Impreso va a estar pronto, y
el año
voy a
que
empezar
viene?
A subir. El año que viene lo presento así con todo y con ganas.
Qué
porque
genial.
No me da.
Qué lindo, pero es
igual este como el más ingenuo.
A ti iba a decir, este se la banca.
Hay pícaros.
Hay algunos que no son tan para niños.
Sí, hay uno feminista, la vaca, se llama Mamá Vaca, y hay otro que es machista, que es el gallinero.
Claro. Hay de todo un poco.
Hay de todo, sí.
Bueno, vamos a charlar después de que vamos a las noticias y volvemos del libro. Falta ahora igual un cachitín para las noticias. ¿Alguna novedad sobre el concurso, Maru?
Sí, hay gente que ya está participando porque, bueno, hay entradas, dos pares de entradas para el Lego Fan Fest, que es en La Rural del 7 al 23 de diciembre. Pero también tenemos mensajes. Te mandan muchos saludos y saludan enormemente a Silvina Garré, Sandra y Mirta de Bulón.
Claro.
Me gustó mucho la canción.
Me encantó, Sandra Mianovic, chicos.
Patricia de Ciudadela habrá escuchado muy atentamente porque dice que hizo una sola vez el Viteltoné para una fiesta y le salió muy feo. Nunca más lo hice.
No, fuerza.
Vamos, Patricia.
Sí, vamos, tú puedes.
Hace esta receta genial, genial.
Vamos sin la duda. Y también Graciela desde Mataderos agradece y dice que fue muy interesante la nota con Eric Domer.
Totalmente. Bueno, vamos a informarnos como hacemos todos los días a las 11 de la mañana. Hasta las 12, esto se llama Mil Gracias. Viajás por la poesía, por la prosa, por la música, el nivel de música. Si los chicos pudieran acercarse a distintos géneros de esta manera, sería maravilloso. Ahora, si hay algunos que no son tan para chicos, bueno, en quinto grado, ahora son enormes en quinto grado. Ya volvemos.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Seguimos en Mil Gracias. Si vos recién te enganchás con nosotros, la tenemos de invitada a Carmen Iriondo. Como conté al principio, ella es psicoanalista. Baila clásico. Le encanta ese rigor que de alguna manera vertebró tu vida, yo creo. Uh-huh. Esta es mi opinión personal. Además de ser amiga mía, te admiro un montón. Poeta, escritora. Canta bárbaro. Y hoy estamos hoy en realidad con la excusa de una presentación de un libro. O sea, nos encanta encontrar una excusa. Que es este jueves. De un libro que yo recuerdo haber tenido conmigo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué de nuevo este libro? ¿Y cómo se llama, no?
Este libro se agotó, que fue un milagro porque yo no lo presenté. En realidad no sabía qué tenía entre manos.
¿En qué año más o menos?
2005. Es un libro bastante delirante en el sentido de que yo trataba en ese momento de encontrar estados alterados para escribir que no fueran el alcohol ni ninguna cosa rara. Uh-huh. Entonces escribí un libro que se llamó Vuelo de Fiebre. Trataba de buscarle la vuelta a cómo se puede uno inspirar también en la duermevela o en esos momentos medios de que uno está como medio idiota, que es el momento de donde se crea mejor, uh-huh. ¿no? Y entonces lo que iba surgiendo, yo iba asociando libremente con la biblioteca, iba sacando libros y citando diferentes poetas que obviamente pertenecían a mi influencia y a mi, claro, mi vida, sí. Pero también a mi ¿cómo se llama esto? Cuando es parecido, digamos, a algo que coincidía con mi manera de escribir. Eso es gente que uno escribe...
Empatía tenía.
Exactamente, cuando uno lee a alguien y dice, ay, qué lástima que no lo escribí
sí.
yo. ¿No?
Sí, o qué bien puso en palabras lo que yo siento.
Y empecé a escribir prosa. Yo tengo poca cosa en prosa, tengo unas memorias, pero digo, no es lo que más
memorias
me
gusta. De una niña rehén que
esto
recomiendo
es prosa
leer.
Poética absoluta. Claro,
no, leyéndolo un poco y...
Sí, sí, en realidad... tiene su temática más o menos centrada. Luis Chitarroni habla de una cosa entre la introspección y la subjetividad. Es cierto que es un viaje, él lo llama viaje entre esas provincias, ¿no? Que yo voy como siempre haciendo hincapié en lo que no hay y no en lo que hay. Digamos que creo que este es el tema del arte, además, lo que se pierde, lo que no se puede controlar, lo que no se puede llenar. Y es una cultura que quiere llenar todo el tiempo todo de luces, de cosas, de lo más estimulante posible, y yo creo que eso no es bueno para la para el bienestar, digo, ¿no? Porque uno después nada le es suficiente. Entonces me doy cuenta, después de leerlas de nuevo, que la, apuntan todas las prosas a acostumbrarse al bienestar que produce encontrarse con ese abismo que es agradable y no desagradable, que es el lugar de donde se puede crear. Finalmente, cuando uno tiene una creación o hace algo de uno, se da cuenta que eso no se lo roba a nadie. Y ahora que hay que andar con, casi con los brazos abiertos para que no le roben todo a uno, en todo sentido, hablo también de la vida cotidiana, dónde lo compraste, cómo te llamaste, que viene como una cosa de vampiro enseguida. Me parece que finalmente una pegada, y a la luz de que lo leyeron mis nietos, sobre todo uno que es muy lector, y me hizo una devolución que parece de un escritor, como diciendo, qué bueno que él se mete en estas prosas como también desde un lugar asociativo, y que las disfruta tanto que se convirtió en su libro preferido. Lee mucho. Ay,
estamos hablando de Prosas de Dormida, Prosas de Dormida, de Carmen Iriondo, y de esto de reeditarlo, porque como que a pesar de que se agotó, vos sentís que vuelve a ser el tiempo de este libro.
Sí, además Walter Casara, que es el director de la editorial de Huesos de Jibia, yo tengo dos o tres libros con ellos, me sugirió. Y además lo tuvo que, porque yo no tenía ni siquiera PDF, o sea que lo tuvo que retipear. Mm. En el retipeado hay algunas modificaciones mínimas, y también tenían fecha cada una de las prosas, y decidimos sacársela para que se actualice. Y Walter escribió el postlogo, digamos, hay un prefacio de Luis Chitarroni, y Walter escribió, que en realidad es una prosa más. Claro. Que, sin querer, él se ve que se metió en ese mismo clima y escribe una prosa más, acerca de del sueño, pasando por Shakespeare y los mitos, etcétera. Yo también hablo mucho de mitos griegos que finalmente te colocan en lo mismo que pasa actualmente, como vos decías hoy, ¿no? Que casi todo lo que uno se acuerda del pasado está actualizado, lo puede trasladar ahora.
Sí.
Y bueno, y me gusta también haber sido tan relajada como para escribir eso, porque en esa época yo era
como un género híbrido también,
totalmente,
¿no? Sí, una cruza de distintas prosas.
También de alguna manera mi escritura es una cosa bastante híbrida, siempre para no quedar pegada. Yo siempre tengo terror de quedar clasificada, porque justamente por lo que hablábamos también socialmente, odio la clasificación, porque es no tomar a cada sujeto como es, digamos. Porque uno puede pertenecer o tener un origen y no tener nada que ver con eso realmente. Y entonces siempre trato de mantenerme en los márgenes porque me cuida a mí de no tentarme a dale que te clasifico y te va bien.
Claro, claro.
¿Qué quiere decirme?
¿En qué batea me van a encontrar sería con la época del disco?
Por ejemplo, o ponele, tenés éxito a esta edad con un disco, es como complicado.
¿Puedes decir tu edad?
Sí, 73.
Qué
no me da ningún tipo de... Al contrario, me parece que...
Que es mucho mérito estar muy,
ahora
muy
sí,
bien.
Además llega un momento dado que no te importa nada ya.
No,
entrás
pero...
como en el electrochato, como yo digo, entras y que sí, vas para adelante y más o menos te cuidás.
Sí,
no te...
pero vos decís eso y hay que verte, como yo lo conté la otra vez que viniste, en una clase de danza en el estudio que fue de Olga Ferri y hoy lleva adelante Marisa Ferri, su sobrina, y haces la clase a la par de las chicas.
Sí, pero voy todos los días, desde que nací prácticamente, nunca paré de moverme. Entonces el entrenamiento es verdad que existe. Yo no me canso nunca, me levanto al alba y sigo a la noche como nadie puede creer. Y sin ninguna alteración artificial,
claro.
Porque siempre busqué la forma. Porque por supuesto que la danza, la adrenalina te lleva a una cosa media de manía. Y te saca la depresión en el instante, por supuesto. Y ya sabemos, la gente que corre 45 kilómetros por minuto es eso. Que van todos para un lado, ¿viste? Y se visten todos iguales, que es una como una secta que va atrás de sentirse bien. No es misterio. Y la danza tiene que además tenés la música y el piano, y es una cosa más espiritual.
Y muy exigido.
Muy.
¿Por qué el gimnasio fracasa?
¿Cómo?
¿Por qué el gimnasio fracasa?
Porque es mecánico, automático.
Ojalá fracasara.
No, hay algo que...
No, porque no fracasa lugar... porque uno cuando está en la cinta, en general, hasta que no se te mete como adicción, porque después es una adicción física, hasta que no llegas a ese punto, te sentís un hámster. Traca, 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 y te ves en un espejo que medio los cachetes parecen como de perro, ¿viste? Que sí, en un momento que decís, me tiene que agarrar el zen para seguir, porque estoy haciendo acá.
Sí. No hay nada artístico.
Y no te digo nada cuando empiezas a levantar pesas y te empieza a doler todo.
No es eso lo hiciste que... hace un tiempito.
Sí, con bastante fruición.
Mi récord son 4 asistencias a un gimnasio.
Muy bien.
Más de 4.
¿Y cuánto durabas cada vez? Y... ¿Vos decís 4 días?
4 días. No podía, había algo que me trababa. Por eso te lo pregunto. Porque
es muy, muy mecánico, es muy automático. Sí. Salvo que vos te enganches con el espejo, que es, mira qué lindo que tengo el brazo, por ejemplo. ¿Viste? Pero es completamente así, es de rasgo.
Y ahí el narcisismo...
Te dice, seguí adelante. Plota. Porque entonces a lo mejor voy a hacer... Es lo mismo que yo también fui un alfeñique, que era en las revistas de antes.
Ay, Charles Atlas.
Claro, Atlas. Pero es lo mismo, es exactamente yo eso. Es un ideal al que uno apunta y se equivoca muchísimo, porque ese ideal también te rompe el cuerpo. O sea que hay que ver... Porque al final terminás levantando 10 kilos con una sola mano y un día decís, no puedo mover el hombro nunca más.
Claro.
Entonces, no sé si es... Eso hace... Ahora, si tenés un buen entrenador, porque los hay, que tenga un poco el más allá de la gimnasia. El más allá de la gimnasia tiene lo suyo, que es la repetición. Es como un síntoma, digamos. ¿Viste que los síntomas se repiten y se repiten?
¿En serio?
No sé, chicos, si ustedes, por ahí, ustedes acá en la radio...
Nos estamos desayunando.
Yo conozco a alguien que tiene una prima, que tiene una amiga, que una vez tuvo un síntoma.
¿Sí?
Sí.
Bueno, raro, me pareció raro. Si querés soltarlo, creo que es el momento.
Es como la celulitis, que conozco a alguien que tiene una prima que le contó que una tía de ella una vez tuvo celulitis.
Sí, no, porque ahora con todas las cosas que hay,
¿te imaginas? Yo no sé, el que tiene, el que quiere.
Ni que lo que
tiene, el que quiere. ¿Qué es un síntoma ya? ¿Qué viene?
Y un síntoma es una expresión de algo, digamos.
El punta síntoma, de iceberg, digamos.
Punta de iceberg del cuerpo que se puede poner en palabras. En general la palabra nunca coincide, porque el síntoma siempre tiene mucho que ver con el físico. No puedo dormir y entonces se me pega el ojo, no sé. Siempre tienen particularidades, así que por ahí psicoanalíticamente es interesante ver eso, lo que no se parece a lo que está pasando. Porque alguien se queja todo el tiempo, a mí me cae mal el tomate, me cae mal. Y un día dice algo de, por ejemplo, y un día dice algo de un tomate que no tiene nada que ver con me cae mal el tomate. Entonces empieza como a circular la palabra relacionada a... No puedo dejar de hacerlo, porque en realidad lo que nos joroba la vida es eso, el goce de no poder dejar hacer algo que es malo. Por ejemplo, engancharse con la tristeza. Y dale que va.
O con los hombres que te hacen sufrir.
Y yo no estoy bien, y yo no sé qué me pasa que no estoy bien. Pero ¿qué te pasa? Y en realidad no te pasa nada, ¿viste? ¿Qué es no estar bien? Entonces, por ahí, ¿sabes qué? Vamos a ver si te pasa algo, pero no malo. Porque lo malo tiene intensidad y lo bueno no. Lo bueno destella, si es que bien estoy, y después querés sostener eso y chau. Entonces, en vez de sostenerlo, tenés que decir, bueno, ahora vienen periodos de un poquito más desagradables y de pronto te sorprende el bienestar. Cuando te enganchás es bastante difícil de dejarlo después.
El bienestar.
El bienestar es lo mismo que comer poco para estar bien, pero no es para estar lindo, porque eso es el error. Lo que todo el mundo dice que la anorexia es por las ideales, no, la anorexia es porque la anorexia produce un goce que es yo lo controlo todo.
Claro.
Y eso es imposible de igualar con nada. Además, esa cosa de me voy a morir también llama la atención, hasta si te pones, lo decís públicamente, el universo hoy en día por las redes sociales te contesta. Pero no sirve. Porque en realidad lo que estás mostrando es una cosa mucho más terrible, que es me estoy muriendo de hambre porque no estoy bien. Me estoy dejando morir de hambre. También buscando este agujero que yo digo, que a veces uno lo tapa todo y cuando aparece el agujero aparece tan grande que aparece así. Porque estamos agujereados porque somos especie humana, el animal no. porque no mira al otro nunca. El animal está muy feliz y sabe dónde tiene que ir, dónde tiene que hacer el amor, dónde tiene que hacer todo. No hay que explicarle por radio, bueno, ahora para que te quedes embarazada vas a tener que ponerte cabeza arriba un rato. No hay, va y lo hace. En cambio nosotros tenemos ahora una confusión muy grande porque esto del género no es una pavada. Yo estoy completamente a favor de esto de incluir como... que todo el mundo se sienta que tiene algún lugar, sea con una letra, sea con lo que sea. Pero no hay derecho que haya gente que porque se siente diferente no pueda salir a pasear, porque esto es lo que pasaba antes. A pasear, pero digo, no solamente con, qué sé yo...
gente que vivió vidas de ocultamiento.
Claro, y además no, realmente que eso sea un tema en el año, en lo que está pasando en el mundo... que sea un tema que te gusta hacer en la intimidad, es muy fuerte, ¿no? Es como casi policial, qué sé yo. Digamos, si hay un terremoto, vas a ver cómo te agarrás del primer persona que tenés al lado y no te fijás de nada, al contrario. Qué sé yo, creo que un poco, bueno, las prosas tienen bastante que ver con eso también.
Prosas de Dormida, que se presenta este jueves a las 19:30 en la librería Norte, que queda en Las Heras entre Pueyrredón y...
2225. Y ahí está Débora Janover, que le agradezco un montón porque me recibió brazos abiertos para presentarlo al libro.
Nuestra querida Marta Meque, involucrada en la prensa y difusión.
Marta Meque, que está muy involucrada. Y bueno, eso, estoy muy contenta. Y gracias por invitarme.
Te quedás.
Sí,
pero vamos a la tanda y cuando volvamos a TR la mesa, porque está todo el mundo que recetas atragantadas, gente que la interpela a García Orsa desde en su propio programa, qué horror. Desde su casa
muy amplia.
Balaguer, que tiene un cuaderno que ya está echando humo a un nivel que ni te cuento. Y el profesor Godio, que lo noto muy atento, profesor. ¿Se ve reflejado en algo?
Sí, estoy conmocionado, diría yo, porque las palabras de Carmen me han tocado hondo.
Calado.
Profundo. Me han calado. Y bueno, voy a rever cosas.
Cuando volvamos también, Daniel Casio, tal vez haga terapia.
El tema del tomate lo tocó.
Sí, porque el tomate, sí. ¿Cómo
¿Qué
sabes?
Culpa tiene el tomate si está tranquilo en
esa,
la mata? Y viene un... lo mete en una lata y lo manda para Caracas. No. Ya volvemos.
Ay, Silvinita.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.